Crouch. Bind. Sit.
Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y en este séptimo programa recibimos a una de las grandes figuras de la historia del rugby argentino. Jugó 19 años en la primera de Hindú y en el exterior, multicampeón como entrenador y como jugador. En 2018, junto a Mario Ledesma y Martín Gaitán, fueron los entrenadores de Jaguares para luego, tras la salida de Daniel Urcade, ser los entrenadores principales de los Pumas. Así que qué mejor que escucharlo a Nicolás Fernández Miranda, que nos cuente pasado, presente y futuro. Hola Nico, gracias por recibirnos.
Nada, un placer. Bueno, gracias por venir a esta casa y nada, compartir un rato juntos unos buenos mates.
Bueno, muy bien. Uno piensa que, bueno, siendo entrenador de Pumas, si no hay partido de Pumas en los próximos meses, y decir, bueno, ¿qué hace un entrenador de Pumas? Pero uno te ve en las redes sociales y estás en todos los entrenamientos de los seleccionados argentinos. Contale a la gente cómo es el trabajo de un entrenador de Pumas fuera, digamos, lejos de la etapa de partidos.
Sí, bueno, obviamente que nuestro compromiso, ahora hablando de Mario, de Martín, el Negro, Gaitán y mío, es estar cerca del rugby, obviamente es lo que nos gusta, es lo que nos apasiona. Ayudar en todos los seleccionados que dependen de la Unión Argentina de Rugby, llámese Jaguares, que bueno, vamos a los entrenamientos, acompañamos y necesitan nuestro aporte, obviamente que siempre estamos abiertos y predispuestos. Lo mismo con Argentina 15, bueno, acompañar a Julio, a Nacho, a Diego Ternavasio. En los entrenamientos también estuvimos a principio de la pretemporada. Bueno, fuimos a Chipoleti el otro día. Y con los Pumitas lo mismo. La semana pasada concentraron en Hindú. Estuvimos con Cochi, con Ricardo Lefort, con Enrique Pichot, ayudándolos en todo lo que nosotros podíamos. Realmente nosotros creemos que las cosas se hacen en equipo, en conjunto. Y me parece que laburando juntos los resultados van a venir mejor, va a ser más fácil. Y por lo menos, como nosotros como equipo y yo personalmente, creo que es la única forma de trabajar, es juntos, con un objetivo en común y tirando todos para el mismo lado.
Bien. ¿Te apasiona esto de entrenar? ¿Pensaste que te iba a apasionar una vez que dejaste de jugar?
Yo ya cuando jugaba entrenaba. Entrené siempre, hubo una época que bueno, tenía demasiadas cosas en el club, era el capitán de mi club en la primera, el capitán de Buenos Aires y jugaba en los Pumas. Y encima tenía mi laburo y mi familia, me sobraba poco tiempo. Al principio, cuando era joven, sí entrenaba juveniles. Y después, sobre el final de mi carrera de jugador, los últimos 2 años ya volví a entrenar. Entrené en menos 19 en el club. Y obviamente que siempre supe que iba a entrenar. El rugby es lo que me gusta, es mi pasión, así que lo tenía bien claro. Mi objetivo era entrenar en el club, ser el mejor entrenador que pueda ser. Y lo mismo que hice como jugador, tratar de dar mi máximo y después lo que venga, que venga.
Bien, ¿te pensaste cuando arrancaste el año pasado que todo se iba a dar tan rápido? ¿De saltar de Hindú a Jaguares, de Jaguares a Pumas?
No, en el 2017 empecé entrenando el año con Hindú. Realmente contentos porque es un grupo de trabajo, porque la mayoría de los que laburamos juntos siguen, por suerte. Y con la cabeza solamente en el club. Y más o menos en mayo o junio me llamó Mario, que bueno, que le habían ofrecido entrenar los Jaguares. Un halago enorme, una sorpresa terrible. Su invitación o su ofrecimiento para acompañarlo a entrenar los Jaguares. Realmente fue una experiencia enorme, inolvidable, increíble, muy linda, muy enriquecedora. Con Martín y con Mario lo disfruté un montón. Aprendí muchísimo, creo que hicimos un grupo de laburo espectacular. Y bueno, lo que sí realmente no me esperaba era ser entrenador de los Pumas así tan rápido. Surgió a mitad de año, después de la ventana de junio. Y obviamente estas cosas cuando pasan nunca se sabe si van a volver y por suerte nos tocó a nosotros. Estamos acá en este desafío, tuvimos un rugby championship creo que muy bueno. Jugando bien al rugby, con buenos resultados también. Después la gira en noviembre tuvimos buenos partidos. Nos faltó un poquitito para tener buenos resultados, pero bueno, nosotros realmente pensamos en el laburo, en el proceso, en hacer las cosas bien y que como consecuencia de laburar bien, de hacer las cosas bien, los resultados tienen que aparecer.
Bien, te hago una pregunta que es difícil. ¿Cómo está el rugby argentino? Hablo de la parte de alto rendimiento.
Y yo lo veo que, por lo menos lo que me tocó vivir a mí el año pasado, se hizo un laburo enorme. Creo que fue muy bueno. Creo que yo te hablo desde Jaguares, desde que nosotros empezamos. Creo que jugamos buen rugby, que se notaba lo que queríamos hacer, que se notó dentro de la cancha la predisposición de los jugadores, que se notó una actitud impresionante, que jugamos un buen rugby. Que si hablas de resultados, tuvimos resultados porque ganamos de 16 partidos, ganamos 9, clasificamos por un cuarto de final. Me parece que fue una evolución enorme. Y bueno, creo que eso lo pudimos mantener y transmitir en los Pumas. Ganar 2 partidos del Rugby Championship y perder el partido increíble que perdimos con Australia en Salta, que yo creo que era un partido que normalmente hubiésemos ganado, que eran 3 partidos en un Championship, es muchísimo. Yo lo veo muy bien. Después Argentina 15, bueno, este año empezó el año realmente muy bien. Los Jaguares empiezan el sábado, pero estuve viendo, no sé, muchos de los entrenamientos y comparo el piso de donde empezamos nosotros con lo que empezaron los chicos hoy. Es enorme la diferencia. Veo una evolución espectacular. Veo los chicos muy concentrados, un profesionalismo terrible. Hay muy buen foco. Y después con los Pumitas, el año pasado... nosotros tuvimos 4 chicos del año pasado del M20 en la gira de noviembre y a la altura y a la par de todos, así que creo que se está laburando bien. Obviamente que es un camino, recién empieza, van 6 meses de laburo por lo menos para nosotros, un año va a ser ahora por el tema de Jaguars también, así que contentos y con la cabeza puesta en lo que hay que hacer en el día a día.
Bien, y te soy un poco más específico, vos como ex medio scrum, te toca algo muy difícil, que es elegir entre, bueno, en este momento en Jaguares y en Pumas hay 3 que pelean el puesto, que no sabes quién es el titular, Bertranú, Landajo y Tommy Cubelli, y atrás viene Felipe Escurra. Si podés describímelo, qué es lo mejor de cada uno y contame cómo es esa lucha y cómo es esa elección, que imagino que recaerá, si bien Mario es el head coach, recaerá un poco en vos.
Sí, yo creo que claramente... En cualquier puesto, en cualquier jugador y en cualquier equipo del mundo, lo que te pone es el juego, y el juego te pone y el juego te saca. Eso es tan claro como lo que pasa. Si te tengo que definir características de cada jugador, creo que Gonzalo es un jugador, un medio scrum muy intenso, con mucho ritmo, con mucha estar encima de la pelota, con mucha intensidad. Realmente creo que hizo una gran evolución en los últimos años. Jugó muy bien, jugó mucho lo que es el sistema que nosotros propusimos, él lo interpretó bien y realmente lo compró y lo hizo de primera. Creo que mejoró su pase, mejoró su juego con el pie y creo que igual tiene un camino para recorrer ahí, que eso está bueno, siempre poder mejorarlo. Te hablo por el orden de prioridades de lo que nosotros convivimos más. Marta es un jugador con muchísima experiencia, que tiene 80 tests, realmente es un tipo ya... muy sólido, con mucho conocimiento del juego, con buena ascendencia sobre el equipo y con mucha repentización. Y Tommy Cubelli es un jugador que un medio scrum con una cabeza enorme, con una fortaleza física muy importante, que volvió después de una lesión jorobada importante, y creo que volver de una lesión así no es fácil. Él lo hizo muy bien y creo que de a poquito está agarrando rugby y juego. Me parece que es un aporte importante para lo que es el grupo. Y después Felipe es un gran jugador, un muy buen conductor, necesita realmente hacer lo mismo que está haciendo, por ejemplo, hoy en Argentina 15 o que hizo durante mucho tiempo en los Pumitas o en Hindú, y realmente en el momento que haga el pase a Jaguares o a los Pumas en algún momento, que siga siendo ese jugador. Creo que si es ese jugador, tiene mucho potencial y mucho futuro para jugar.
Bien, vas por tu cuarto mundial, ¿ya te estás comiendo los codos?
No, la verdad que obviamente que estoy muy contento, es un desafío enorme y obviamente es el termómetro realmente a nivel seleccionado de cómo está un equipo siempre mundial, pero estamos con la cabeza en el hoy, en el prepararnos bien, en el ir haciendo el análisis de los equipos de afuera, de los que nos tocan la zona, obviamente Francia, Inglaterra, Tonga y Estados Unidos. Tenemos antes el Rugby Championship, que es una oportunidad enorme para ver el equipo y para prepararnos y para jugar. Y bueno, por suerte hoy tenemos un poco de tiempo para mirar un poco desde más lejos nuestro equipo, ver qué podemos mejorar, qué cosas seguir haciendo hincapié de que salieron bien. Y bueno, llegar al Mundial de la mejor manera. La verdad que creo que es un privilegio poder ir a mi cuarto Mundial, esta vez como entrenador. No, nervioso no estoy, estoy contento y con muchas ganas de prepararnos bien para llegar bien.
Bien, vimos los dos primeros partidos de Francia del Seis Naciones y la verdad que es un desconcierto, mal en el juego, aparentemente con problemas entre ellos por las cosas que declaran. ¿Eso es bueno o es malo?
Nosotros, lo primero que te voy a decir, que nosotros tenemos que ver, el primer análisis que tenemos que hacer es siempre nuestra prioridad es pensar en nuestro equipo, desde la humildad, desde lo que tenemos que mejorar y de lo que tenemos que preparar realmente. Después, el análisis de los equipos, de los equipos que nos toca competir, obviamente que lo hacemos. Francia es un equipo potencialmente muy, muy fuerte, desde los jugadores, desde el tamaño, desde la velocidad, desde donde lo quieras mirar, desde las opciones. Bueno, le tocó no empezar también el Seis Naciones, pero Francia es un equipo que si el día que se, un día se levanta bien, le gana en los mundiales, le ha ganado a los All Blacks más que nadie. Así que bueno, siempre es un equipo para estar atento, para conocerlo bien, para analizarlo y para respetarlo.
Bien, y Inglaterra todo lo contrario, parece que cada día juega mejor.
Sí, realmente el año pasado había tenido un poquitito un bajón y el otro las primeras dos fechas del Seis Naciones jugó un rugby impresionante, muy directo, muy frontal, muy físico, muy efectivo. Con buenas opciones en ataque, con muy buen juego del pie, aprovechando los espacios y con una defensa de mucha presión, bien asfixiante. Y creo que encontró un mix de jugadores de mucha fuerza, no sé, los Bunipola, Tuilagi, después velocidad. Encontró en Slade otro tipo que le da mucho juego. ¿Qué voy a descubrir de Inglaterra con lo que está jugando y con lo que hizo siempre, ¿no?
Bien, ¿los Pumas le pueden ganar a los dos?
Yo creo que sí. Lo digo con humildad, no lo digo con soberbia, al revés, lo digo que con muchísima humildad. Y yo creo que si no pensásemos que podemos, no estaríamos donde estamos.
Bien. ¿Cómo te llevas con Mario? ¿Cómo se complementan? Los dos tienen personalidad fuerte.
No, la verdad me llevo muy bien. Siempre empiezo diciendo lo mismo. Soy muy agradecido con él porque realmente para el desafío más importante de su carrera como entrenador y no sé, ser el head coach del Super Rugby o el head coach de los Pumas y que me haya elegido primero para el Super Rugby y después me haya elegido para seguir con él con los Pumas, es un agradecimiento enorme que tengo de por vida para con él. Es un entrenador, primero es una persona muy exigente y parte de su exigencia, de su generosidad, realmente aprendes un montón, no se guarda nada, es súper generoso en el conocimiento, en el saber, en el transmitir. Nos llevamos muy bien, con el Negro lo incluyo y después Gonza cuando estuvo con los Pumas. Realmente lo disfrutamos muchísimo, laburamos mucho, mucho, mucho. Laburamos del año pasado, preparamos 32 partidos contando los amistosos de nivel internacional, eso es mucho. Y la verdad que durante todo el año fue increíble, fue compartir, fue laburar, fue estar contentos, estar nerviosos, estar por momentos cuando las cosas no salen a veces estás como frustrado, pero muy muy contento. Y en síntesis nos llevamos muy bien, pensamos lo mismo, sentimos lo mismo, disfrutamos lo mismo y creo que eso es importante.
Bien, te pido que me cuentes algo de un poco de intimidad de staff que quizás nosotros que estamos afuera no sabemos. ¿Cómo es el momento de armar una lista? Si bien obviamente me imagino que Mario será el que da la decisión final, pero ¿cómo es el momento de dejar afuera a alguien que quizás vos querés mucho, pero que bueno, por alguna razón lo tenés que dejar? ¿Cómo es ese momento?
Yo creo que La mayor virtud que tiene que tener un entrenador es ser consecuente con lo que dice y con lo que hace. Creo que si uno es en esas cosas las respeta y hace lo que dice que va a hacer, las cosas son más fáciles. Obviamente siempre es difícil dar una lista, siempre es difícil dejar a alguien afuera porque por lo menos en el año este que nos tocó de trabajo entre Jaguares y Pumas, todos dieron su máximo y después es una cuestión de juego, de rendimiento y a veces hasta de gusto. Obviamente que es difícil, pero cuando uno hace las cosas seriamente, con buenas intenciones y poniendo el equipo por sobre todas las cosas, siempre te terminas estando tranquilo.
Bien, te llevo a un tema complejo, con muchas aristas, pero leí hace unos días una nota a Legui Samón, que le hicieron en La Nación, que él decía que para él, en los Pumas tenían que jugar los mejores, incluso si eso llevaba a que él no sea convocado, él lo iba a entender, hablaba de los mejores, haciendo referencia a los jugadores argentinos que juegan en Europa. ¿Cómo ves vos este tema? ¿Cómo tratan de manejarlo? Porque es un tema realmente complejo.
La verdad que el año pasado las cosas fueron claras. Realmente el equipo necesitaba llamar a algún jugador de afuera por alguna necesidad o por una urgencia que esté jugando en el exterior, se podía hacer. Creo que sigue de la misma manera. Y bueno, esas son las reglas hoy, no hay mucho más para analizar o para debatir. Creo que en la medida que el equipo lo necesite, los Pumas lo necesiten, el rugby argentino lo necesite, eso es lo que se viene hablando y lo que salió por todos lados, no es algo novedoso para nadie.
Bien, pero sí es un tema incómodo, por decirlo de una forma, o que se habla mucho y quizás la gente habla mucho. No sé si vos manejás redes sociales o lees, la gente dice, tenés que convocar a este otro. Entonces, ¿por qué no?
La verdad, en la parte de redes sociales soy un queso, no participo activamente de eso. Escucho en el ambiente del rugby, pero creo que las cosas hoy están claras, son así y no hay que darle mucha vuelta.
Muy bien. Te llevo un poco a tu historia. Jugaste 19 años en la primera de Hindú. La pregunta es, ¿cómo hiciste?
¿Cómo hice? Disfrutándolo mucho, viviéndolo con mucha pasión, viviéndolo intensamente, teniendo claro qué era lo que quería hacer de mi vida como jugador de rugby, disfrutando todos los días, tratando de mejorar todos los días hasta el último día que entrené o que jugué. Y nada, pasó rápido. A veces uno no se da cuenta lo rápido que pasa. Parece, no sé, fue ayer que empecé a jugar en la primera de mi club. Nada, lindos recuerdos, cosas realmente gratificantes. Pero bueno, siempre hago mucho hincapié en el presente y en lo que viene. Creo que lo que pasó fue bueno si lo que viene es mejor. No creo en estar... Sí, es importante el pasado, sí hace a la historia, sí hay que respetarla y sí es lo que nos da los valores de hoy, pero siempre en el lugar que me toca ocupar en el rugby donde esté, creo fervientemente que lo que hay que hacer el esfuerzo para lo que viene siempre sea mejor.
Bien, y vos encima debutaste y te criaste en un club que no era el gigante que soy. ¿Cómo viviste esa transformación del club?
Bueno, yo desde chico, no sé, a la edad que tienen mis hijos hoy, 13, 14 años, la verdad, Hindú era un club que subía, bajaba, que perdía mucho más de lo que le tocaba ganar. También me tocó como jugador, sobre todo al principio, perder mucho más de lo que gané. Por ejemplo, el primer año que jugué en primera, nos habíamos ido al descenso ya en agosto de 22 partidos, perdimos 20. Y si tengo que rescatar algo, siempre en el club sentí lo mismo. No sé, sentí lo mismo, disfruté lo mismo, la pasé muy bien. Obviamente siempre es más lindo ganar, pero tuve la suerte de tener grandes maestros, grandes entrenadores, grandes compañeros y de disfrutar el día a día. Creo que lo lindo es disfrutar el día a día, es disfrutar los procesos y que los resultados sean consecuencias de cómo laburaste y cómo te preparaste y cómo lo viviste durante toda una temporada.
Uno cuando le toca venir Hindú siente algo diferente a los otros clubes, no mejor ni peor, pero hay algo extraño o más fuerte que en otros clubes, que es la pertenencia que tienen ustedes. ¿Cómo me explicarías vos eso? O si es que ustedes lo sienten de la misma manera.
Yo siento lo que siento por Hindú, la verdad no me comparo con otros clubes. Y como yo vivo en este club, no sé cómo es en otros lados, pero sí te digo que realmente lo más importante es ir al club a pasarla bien, es lo que nos enseñaron los viejos del club de toda la vida, es ir a disfrutar, es nuestro lugar de disfrute, de esparcimiento, de donde vamos a pasarla bien, a olvidarnos un poco lo que es la vida cotidiana de trabajo, de cosas que no tienen nada que ver con el rugby, que a veces son mucho más duras que realmente ir al club a jugar al rugby, a disfrutar, y no perder el foco, que realmente es el lugar donde queremos formar buena gente, buenos chicos, buenas personas, y que el rugby es un instrumento para eso, no mucho más que eso.
Bien, ¿en los clubes que jugaste afuera no sentiste lo mismo que jugando acá?
No, en los clubes que jugué afuera jugué rugby profesional. Es muy distinto el rugby profesional que el rugby amateur. Tuve la suerte enorme de jugar en Sudáfrica, en los Sharks. Vivir ese rugby, compartir ese rugby, disfrutar ese rugby, jugar y estar adentro de eso, creo que fue algo realmente increíble para mí. Hoy realmente hasta los me parece... no me parece real haberlo vivido. Siempre de chico soñás con jugar en la primera de tu club, con jugar, no sé, en nuestra época en el seleccionado Buenos Aires, después jugar en los Pumas, y después que tu club, en tu club te vaya bien. Y cuando era chico me acuerdo que existía el videocassette y teníamos un video de la Carrie Cup y lo veíamos 200.000 millones de veces, y e imaginarse poder jugar ahí era una utopía, así que increíble.
Encima en una época en la que no era tan común, bueno, lo que decías vos, de que tenían un VHS con un partido, ahora sí. Quizás
ahora ves rugby todo el día, y la verdad que fue una experiencia inolvidable. Aprendí un montón, realmente viví el fervor y la pasión con la que se vive el rugby en Sudáfrica, la humildad con lo que viven el rugby todos los jugadores que me tocó jugar, jugué con, no sé, con 15, 20 Springboks en el mismo plantel.
Y enfrentaste a tantos otros.
Y enfrenté a todos los demás. Y en esa época la Carrie Cup era... El Three Nations eran 3 partidos, 4 partidos. Y se cortaba constantemente. Entonces todos los Springboks jugaban la Carrie Cup. Era como jugar un Super Rugby más chiquito. Así que fue una experiencia enorme.
Y que era diferente porque los equipos de Carrie Cup tienen, la gente tiene más pertenencia y estadio lleno, con otro fervor que no tiene quizás el Super Rugby, los equipos sudafricanos.
No, hoy ya un poco eso lo tiene el Super Rugby, pero la Carrie Cup adentro en Sudáfrica es muy, muy fuerte, muy potente, y sobre todo en esa época que no había tanto rugby championship tan largo, tan grande, las ventanas eran más cortas, era más sur rugby.
Bien, es una característica de nuestro programa que pedirle a alguien que te conoce que te describa. Así que esta vez se lo pedimos al ruso Lucas Ostiglia, que esto dijo.
A ver. Bueno, me preguntabas por Nico como entrenador. Bueno, me tocó por suerte en Hindú compartir con él, creo que casi 6 o 7 años. Y es impresionante la locura, la dedicación que tiene. Creo que el 90% de su día pensaba en rugby. Me imagino ahora que se dedica 100% a eso. Pero bueno, era un tipo que le metía mucha actitud al entrenamiento, muy apasionado, que tenía mucha llegada con los jugadores, que le metía mucho de su cuerpo al entrenamiento, mucha locura. Pero bueno, así era Nico y así tenía la llegada que tenía y tiene con los jugadores, ¿no? Siempre, hoy en día se acerca algún entrenamiento nuestro y automáticamente todos los jugadores se activan, tienen otra atención, eso que puede transmitir en los demás. Y después lo que significa para el club, todo. Creo que si hay un ejemplo de lo que debería ser o es un tipo de hindú, es Nico. Con todo lo que significa para el club. Desde muy chico siempre fue ejemplo de dedicación, de actitud, de ganas, de compromiso. Y buena persona, siempre preocupándose por el otro. Creo que es un buen ejemplo de todo lo que es y debe ser un hombre de rugby. Así que creo que es un poco lo que es Nico.
Bien, ruso.
Le debes un asado.
Es muy amigo, es parcial eso.
Igualmente, está bien, él porque es tu amigo, pero a cualquiera le preguntas en hindú, te dice... Acá la persona con más pertenencia o más identificado o la que representa lo que es hindú siempre te señalan a vos. ¿Qué te genera eso?
Me genera mucha alegría, me genera más compromiso. me genera mucha tranquilidad también porque es lo que siento, es lo que soy y no hay nada que no haga porque me gusta, porque lo disfruto y porque realmente creo que hay que hacerlo de esa manera. Y como dije siempre, es natural, ¿no? Cuando te toca jugar, ser jugador, te toca ser capitán de un equipo, te toca ser entrenador de un equipo, te toca ser hincha de un equipo o lo que fuere, hay que ser realmente como uno es, mostrarse sincero y yo soy esto, no soy otra cosa que lo que ves acá y lo que vos me conociste a través del rugby.
Bien, esa identificación por hindú y esa forma de vivirlo, ¿la heredaste de tu viejo? ¿Te la enseñó tu viejo?
Sí, yo creo que mi viejo o mis viejos me enseñaron a vivir y a ser lo que soy, o nos enseñaron a mí y a mis hermanos. El club me enseñó a ser, o el club me crió de la manera que me crió, me formó con, no sé, con los valores, con la identidad, con el sentimiento. Realmente me hizo mucho bien, siempre me ayudó mucho. De chico, en momentos no tan cómodos, era el lugar donde realmente iba a disfrutar, a pasarla bien, a distraerme. Y después el rugby me volvió loco, me encanta. Desde chiquito siempre supe que quería jugar al rugby, quería hacerlo de la mejor manera. Y ya de los 13, 14 años iba a correr, iba a patear, iba a entrenar, iba al gimnasio, hacía todo lo que podía hacer para ser un poquitito mejor y para cumplir mi sueño, que era jugar en la primera de mi club.
Y en enero me contaron que gastaba las plazas de Punta Mogotes entrenando,
sí,
como un profesional.
No, es que siempre me entrené como un profesional. Yo creo que uno es profesional porque le gusta hacer las cosas bien y porque quiere ser mejor siempre. No es una cuestión de plata o no plata, es una cuestión de lo que uno quiere hacer. Y siempre me gustó entrenarme y hacerlo de la mejor manera. Tuve la suerte de criarme en hindú. Después de pasar por el gimnasio Tare, que estaba Javier Valdecanto, y aprender a entrenar profesionalmente. Después tuve la suerte de que me agarró Roberto Chagra e ir al Senar y aprender a entrenar y rodeado de deportistas de elite, que eso te ayuda un montón para crecer, imitar y mejorar. Y después me creí en hindú con mis amigos, con gente de rugby de verdad, no sé, como Otto, mi viejo, Víctor, el Guri, todos los que pueda nombrar. Tuve la suerte que me entrenó Tito Fernández, que es un monstruo del rugby, que me enseñó como nadie. Y bueno, después tuve la suerte de jugar en todos los seleccionados que pude jugar en la Argentina, que creo que me entrenaron entrenadores de todos los clubes, aprendí de todos. Y por suerte tuve gente en mi club que me dijo, como Tito, que me decía, cada entrenamiento que vas, tratá de aprender algo, tratá de aprender de todos, tratá de llevarte cosas de todos los entrenadores y de nutrirte para traer lo mejor al club y devolverlo.
Bien, vos a tus hijos tratás de inculcarle eso, ¿cómo haces? Porque las generaciones cambiaron un poco, quizás. Los chicos
no, yo creo que uno educa enseña con lo que dice y educa con lo que hace. Creo que con el deporte, que cada uno haga lo que realmente le gusta, lo disfrute y le ponga la intensidad y las ganas que realmente tengan ellos. Creo que es algo muy, es personal, es particular y no creo en el estarle encima. Y sí le fomento el club, sí le fomento los amigos, sí le fomento una vida sana, sí le fomento el deporte, pero después la intensidad y la vara que se ponga se la ponen ellos. Yo soy padre y disfruto de ellos desde otro lado.
Igual les hacía llevar la arena, el agua, se me estaban siempre ahí al costado de la cancha.
No, están porque les gusta estar, pero por ejemplo Lucas, el más grande, empezó a jugar al rugby a los 11 años, hasta los 11 años jugó al fútbol. Y obviamente nosotros contentos, lo acompañamos por todos lados, jugaba acá en Torcuato en una escuelita, después se fue a probar a San Miguel, quedó, empezó a entrenar ahí y un día me dice, quiero jugar al rugby, hace lo que vos quieras, pero hace deporte.
Bien, ¿qué pasa si en unos años, en un par de años, pues ya son grandes, te dicen, y quizás la calidad les da, te dicen que quieren ser profesionales del rugby y dedicarse a eso? Vos a esa edad no podías pensar en eso porque el rugby profesional era muy reducido. Ahora para ellos el panorama es un poco más amplio, hasta inclusive pueden ser profesionales jugando acá. ¿Cómo encararías esa situación?
No, lo encararía con total naturalidad. Creo que lo mejor que le puedes dar uno como padre a sus hijos la libertad de hacer lo que uno quiere, siempre dentro de los parámetros del respeto, de la educación, de los usos y costumbres donde nos educamos y donde crecimos. Creo que eso está buenísimo y creo que está muy bueno que tener una pasión definida y realmente tener un sueño y tratar de cumplirlo. Creo que también que un deportista, sea profesional, delito, como quieras llamarle, está muy bueno que pueda hacer otras cosas además del rugby, como por ejemplo estudiar, hacer cursos, usar la cabeza, y creo que eso te hace mejor, te hace incluso mejor deportista.
Bien, en Jaguares ahora están Gonzalo Quesada y está tu hermano Manasa, dos de Hindú, ya invadieron el staff de Jaguares. ¿Cómo los ves a los dos? Dos situaciones diferentes. Gonzalo venía de quizás la tranquilidad y comodidad del rugby europeo, y bueno, y Manasa venía de Hindú. ¿Cómo los ves a los dos?
No, la verdad los veo muy bien a los dos. Realmente Gonzalo es un profesional enorme con mucha experiencia como entrenador en el rugby profesional en Francia, muy meticuloso, muy metódico, pero todo el mundo se piensa que Gonzalo eso lo aprendió en Francia y como jugador era exactamente igual acá, desde que somos chicos y jugando juntos en juveniles o en la primera del club. Siempre fue un apasionado de la perfección, del detalle, de hacer las cosas bien. Bueno, Manasa creo que es un entrenador muy capaz, tiene muy buena llegada a los jugadores y es un tipo que tiene la capacidad intuitivamente, como era como jugador, de leer un partido y de saber lo que va a pasar, y creo que eso es una gran virtud para un entrenador.
¿Es verdad que vos le veías más futuro como entrenador de hockey? El tema que tiene. ¿Por qué?
No, eso lo decían porque tiene cuatro hijas, pero nada, no.
Bueno, muy bien. Vamos a ir terminando esta nota con un test. Te saco un poquito del rugby. Dale. Son preguntas simples, fáciles. Bien. Son las 15 de 15. La primera es, ¿cómo eras como alumno?
Muy bueno. En el colegio era cuadro de honor, abanderado, escolta, estaba siempre ahí.
¿Eso era porque estudiabas mucho? ¿Porque no te costaba estudiar? Porque
no, porque me gustaba que me vaya bien y a veces era un poco demasiado autoexigente.
Muy bien. La pregunta 2. ¿Mejores vacaciones que hiciste o mejor destino para vacacionar?
Mejor destino, Villa Pehueña con mi familia, hace 3 años.
Bien. La pregunta 3. ¿Habilidad oculta? Una cosa que sepas hacer, mover las orejas.
¿Habilidad oculta? No, que me gusta... No sé si es oculta, me gusta tener buenas relaciones con la gente.
Muy bien. 4. ¿Con qué famoso te han confundido?
Con José Blackley, un amigo del colegio.
¿Te confundían seguido?
Me confundían seguido.
La pregunta 5. ¿Cuál de los quehaceres hogareños es el que mejor te sale?
Ninguno.
¿Ninguno?
Soy un zapata. Nada, me gusta hacer un asado. Bueno, me gusta compartir con mi familia.
Está bien, pero escoba, lavar los platos, esas cosas.
No, te digo la verdad, de grande cada vez me puse más ayudador. Ah, bueno. Antes era más vago.
Muy bien. La 6. ¿En qué otro deporte crees que hubiese sido bueno?
Al fútbol.
¿Jugás bien?
Y de chico jugaba mucho al fútbol y jugaba bien. Pero bueno, creo que el rugby o cualquier deporte, cuando te atrapa mucho, lo demás se anula.
¿De qué jugabas?
Y jugaba al medio, me gustaba jugar de 8, de 5, me divertía mucho.
La pregunta 7, ¿programa de televisión preferido?
Cuando era chico, El Deporte y el Hombre.
Ah, muy bien. Ese era con
Pancho Ibáñez los domingos a la tarde, noche.
Bien, era una de las pocas formas de ver deporte en la tele.
Casi la única, eso, y después de fútbol a la noche, que era fútbol de primera, ¿se llamaba?
Sí, sí, que veías todos los partidos.
Todos los goles.
Que no los pudiste ver antes.
Exactamente,
porque no los
pasaban. Te quedás hasta la muy tarde a ver a Dante Sabatarelli.
La mayoría de la gente que va a escuchar esto no se lo pueden imaginar, pero bueno, sí, pasaba.
Pasaba,
era,
obvio.
No había forma de ver deporte.
No había forma.
Era eso y el programa de Nicanor González del Solar.
Sí, pero para ver eso tenía que tener cablevisión y yo no tenía.
Muy bien. 8. ¿Primer recital que recordás?
No, soy un choto. El primer recital que recuerdo es... fui a ver Sting hace 2 años acá a la arena.
Sí, muy bien.
Ahí.
Muy bien. Buen recital, sí.
Muy bueno.
Muy bien. 9. ¿Primer disco o cassette que compraste?
No, no compré nunca.
Nunca. Eras de copiar.
Escucho la música en la radio y nunca fui de llegar a mi casa y decir, no, voy a escuchar tal canción o tal tema o tal, no.
Bien. La número 10, dibujito animado de la infancia preferido.
Dibujito animado de la infancia, Los Autos Locos, la carrera de Los Autos Locos.
Excelente. ¿Cuál era tu personaje preferido?
Ah, me divertían los hermanos Macana.
Muy bien, excelente. ¿Te sentías identificado?
Después nos decían todos eso.
La 11, golosina preferida.
¿Golosina preferida? El chocolate.
En cualquier chocolate, en sí. Cualquiera de sus variantes. Muy bien. ¿Mate o café? Ahora estamos con mate. Pero
mate.
Okay. Bien. La 13, última película que viste en el cine.
Mi mujer me mata. No. Titanic.
Muy bien.
Hace mucho.
La 14, ídolo de tu infancia, adolescencia. ¿De quién tenías el póster en el...?
Enzo Francescoli.
Muy bien. ¿Todo fanático de River?
Sí, pero me volvía loco Francescoli, me gustaba. Me generó, no sé, me gustaba el todo, el flaco. Cómo jugaba, lo que representaba, lo que era, todo.
El estilo, todo.
Sí, ¿verdad? Todo.
Muy bien. Y la última...
Además era lo realizable. Después, en mi época estaba Maradona... Pero era, o Michael Jordan, pero era un flaco que decís, bueno, esto es inalcanzable completamente. Lo de Enzo, decís, bueno, de como dice David Ferrer, de lo terrenal era lo que más te podías aspirar.
Perfecto. La 15 y última, ¿tenés algún TOC, trastorno obsesivo compulsivo?
No.
¿No?
No, me gusta hacer las cosas bien, seriamente, disfrutarlas, dar el máximo, pero no tengo un TOC.
Bueno, muy bien. Muchas gracias, muy bien la entrevista. Pato, gracias
bueno,
por recibirnos.
Me alegro, gracias por venir y bueno, obviamente mi casa está abierta para lo que vos necesites siempre.
Linda charla con Nico Fernández Miranda. Espero que les haya gustado este séptimo programa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @15podcast, 15 con números romanos, tanto en Instagram como en Twitter. Allí van a tener todas las novedades y además recuerden que pueden suscribirse tanto en Spotify como en las app podcast de Apple y de Google, y ahí van a recibir avisos de cuando hay nuevos programas y además van a poder escuchar todos los anteriores. Les dejo un abrazo y nos reencontraremos en unos días. Chau, chau.